Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, bienvenidos a Polifónica. El equipo de este programa está listo. Sebastián Cecillón, nuestro productor, José Luis Vázquez en los controles, Raúl Peguero en cabina de grabación, Joel Arroyo en la asistencia de producción y en este micrófono, Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias, desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta, y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. El día de hoy tendremos un programa especial. Platicaremos con el cronista, crítico, periodista cultural y melómano Juan José Doñán sobre su más reciente libro, Donde hay música, no puede haber cosa mala. Nos contará sobre los detalles de la edición y el contenido, además de compartirnos una programación musical que nace precisamente de estas páginas. Esperamos que te quedes con nosotros y disfrutes el programa. Comenzamos.
Volver contigo y empezar de nuevo nuestro viejo amor. No me hagas reproche de lo que ha pasado, si de mi cariño algo te quedó. Quiero estar contigo mientras tenga vida, si es que aún me tiene un poco de amor. Si los dos llevamos sangrando la herida, hagamos de cuenta que nada pasó. Dame una esperanza de volver contigo y empezar de nuevo nuestro viejo amor. No me hagas reproche de lo que ha pasado, si de mi cariño algo te quedó. Quiero estar contigo mientras tenga vida, si es que aún me tiene un poco de amor. Si los dos llevamos sangrando una herida, hagamos de cuenta que nada pasó.
Polifónica.
Bien, y con esta música, pues damos la bienvenida a Juan José Doñán a este programa para platicar de este libro precisamente, Donde hay música no puede haber cosa mala. Juan José, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí yendo al túnel del tiempo con esta canción. Ceci, muchas gracias por la invitación, que yo escuchaba en la cantina. Yo no, obviamente, que era muy niño, diríamos, pero ya tenía la confianza suficiente de que mi abuela me mandaba a buscar a mi abuelo Y sonaba esa canción y sonaba una y otra y otra y otra vez. Y entonces diríamos, son de esas cosas, de esas marcas emocionales que te quedan para bien o para mal en tu vida. Y que bueno, en este librito que se llama efectivamente Donde hay música no puede ser cosa mala, pues está de que de las experiencias vividas más intensas de la vida de alguien, pues es la música. Y la música diríamos como una experiencia que de pronto aparece cuando tú tienes conciencia de ellas, esa música ya estaba ahí. Y luego, claro que las sigues y es de ese tipo de cosas, pues de esos vicios, aficiones o como se le quiera llamar, que solamente se curan con la muerte. O cuando te da Alzheimer, ¿verdad? Así que entonces esperamos que todas esas dos cosas estén todavía a cierta distancia y pues muy agradecido por la invitación, Ceci.
Pues que estén muy, muy lejos y muy bueno entonces entrar con esta pieza porque nos remite precisamente también a tu historia con la música.
Sí.
Me gustaría que antes de entrar ya al libro nos cuentes esa parte, tu parte de melómano y cómo va surgiendo, cómo llega esta pasión.
Bueno, en algún momento de esas dudas vocacionales, en algún momento yo pensé hasta estudiar la carrera de música y yo ya tenía mis papeles para meterlos a la Escuela de Música de la UDG. Pero bueno, pues me quedé finalmente en un taller popular que se daba los domingos y que era muy, muy atractivo e instructivo. Pero diríamos, es decir, que finalmente fue una cosa en serio y lo otro. Es decir, que finalmente pues uno de pronto dices, bueno, a ver, pero si yo me dedico a una cosa, pues no me puedo dedicar a otra, lo cual es cierto. Es decir, que finalmente no es solamente por aquello de que el que mucho abarca poco aprieta, sino que hacer una cosa significa no hacer otra cosa. Leer un libro significa no leer otro. Andar con una persona significa no andar con otra, al no ser que seas polígamo o polígama. En fin, digo que hay finalmente gustos para todo. Pero lo quiero decir es que la música es algo que siempre ha estado, que siempre ha acompañado, como lo ha hecho obviamente con muchísimas otras personas, y que además, pues diríamos, en algún momento, pues tuve hasta una escuela inesperada, que fue la XJB. En la cual trabajé con otras personas, por supuesto, durante la época en que estuve en la Facultad de Filosofía y Letras y que, diríamos, me permitió, pues, como tenía que hacer entradas y salidas y demás, pues ahora sí que de empaparme, de estudiar, pero además como era algo a mí que me encantaba, pues, diríamos que, y además me pagaban, pues digo, fue algo muy, muy gratificante y bueno, de alguna manera algo de esta experiencia está en este libro, referido en este libro y también pues explica un poco este abanico de géneros tan distintos pues que se incluyen, ¿no? Hay desde música ranchera, como esta escuchamos, música guapachosa, música y otros géneros, incluiría la música clásica, que diríamos que en algún momento pues era parte de mi chamba desde el punto de vista de la información, de la reseña de conciertos, que también hice en algún momento. Así que entonces, y a eso pues se fueron agregando otros géneros, el jazz, el rock, la canción francesa, la chanson francesa, etcétera, etcétera.
Bien, y bueno, pues esa es una primera parte como de esta historia, pero ahora sí entrando como al libro, ¿cómo surge esta idea de hacer el libro o de dónde llega como este interés de comenzar a escribir de alguna manera de compositores, de cantantes que te marcan de alguna manera tu vida?
Bueno, a ver, yo diría, Ceci, que esto fue, diríamos, pues uno de mis remedios particulares contra el COVID. Es decir, que finalmente nos estuvo encerrados casi 2 años y entonces esto me llevó a repasar buena parte del soundtrack de mi vida, a encontrar, por ejemplo, recortes de periódicos que tenía de determinado compositor, determinado intérprete, a encontrarme viejos programas de conciertos Y entonces, bueno, pues el libro así se fue haciendo. Además, digo, un poco con la convicción de que creí tener algo sensato que decir sobre cada uno de estos autores que desde luego, pues a mí me gustan mucho. Dos vivos, de dentro de los vivos están Paul McCartney y Cornelio García, que desde luego son muy distintos. Pero el libro pasa por esta idea, que se podría decir casi que es una tesis, o por lo menos hipótesis de trabajo, que es que solamente existen, como dice Leonard Bernstein, dos tipos de música, más allá de los géneros, la buena y la mala. Es decir, que de pronto hay cosas geniales en la música, diríamos, más ranchera, que en el ámbito más sofisticado, y que en ambos también hay cosas chafas, y que desde luego casi siempre lo chafa está relacionado pues con la falta de autenticidad, el mercantilismo, esta cosa de ciertas modas artificiales, musicales, que pues como son modas, muy pronto tienen una fecha muy pronta de caducidad, pero que hay otras que trascienden su circunstancialidad. Y yo diría que en todos estos casos, pues están ahí, y que desde luego no son todos los autores que me gustan, pero son de los que sí me gustan y de los que por lo menos tuve la sensación de tener algo que decir.
Muy bien, ¿te parece que en un momento nos cuentes quiénes son estos personajes que elegiste? Ajá. Y por lo pronto vamos a escuchar algo más de lo que nos tienes preparado. Ajá. De lo que nos tienes preparado para el programa del día de hoy.
Uh-huh. Bueno, pues mira, pues nada menos que alguien que hizo su carrera en la ribera noroeste del lago de Chapala, que fue Miki Laure, y que fue una sensación en los años 60, es decir, que sin embargo todas estas músicas, pues yo no les encuentro una arruga, es decir, las vuelvo a escuchar y me parece como si se hubieran acabado de componer ayer y estrenado hoy en la mañana. Así que entonces, si te parece, escuchamos esto que es La cosecha de mujeres, que es una canción muy jocosa que cantó, que interpretó Miki Laure y sus cometas, y que bailaron generaciones y generaciones. Y que siguen bailando.
Se acaba la papa, se acaba el maíz. Se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaba la sandía, se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres. Nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba. Se acaba la papa, se acaba el maíz. Se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaba la sandía, se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres. Nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba. Cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba.
Como lo dice muy bien Juan José Doñán, estas piezas que no tienen una sola arruga. Juan José, cuéntanos también de la edición del libro. ¿Con quién trabajaste este material? Porque, bueno, pues tenemos un libro en pasta dura con una portada que realmente, pues bueno, totalmente sonora, que nos invita a adentrarnos a él. Cuéntanos de esta edición.
Sí, bueno, el libro finalmente en algún momento cuando comenzó a hacerse, pues antes de que yo lo terminara yo ya tenía editores. Por una parte, un amigo melómano que hace bafles profesionales de concurso que se llama Paco Gileta, Francisco Gileta, el ingeniero Francisco Gileta. Y por otra parte, Avelino Sordo Vilchis, que desde luego es un muy fino editor. Él hizo la edición, él hizo el diseño, él escogió la imagen, etcétera, etcétera. Y entonces trabajé muy a gusto con ambos, que yo digo que fueron pues mis mecenas. Por una parte, yo digo que Paco Gileta fue de alguna manera mi Lorenzo de Medici y Avelino mi Ludovico Sforza. Y entonces, diríamos, yo quedé muy satisfecho, muy contento y bueno, pues, o sea, que el que finalmente es un libro, diríamos, que no solamente son mis entusiasmos, sino que de alguna manera, pues, allí hay un acarreo de información que creo que es útil y que desde luego va desde la música ranchera, más ranchera. Por decir algo, si podría decir que en el contenido aparece, por ejemplo, un ensayito sobre cuáles fueron los primeros grupos musicales que utilizaron el traje de charro, que ahora lo asociamos con el mariachi, y resulta de que los mariachis no vestían así, los mariachis vestían ropa común del campo. Quienes los primeros en utilizar el atuendo charro fueron una agrupación creada profesional, no campirana, espontánea como el mariachi, una institución musical que se creó incluso con patrocinio oficial durante el Alto Porfiriato, que se llamó Orquesta Típica y que se encargaba de representar a México, por decir algo, en las exposiciones universales, en París, en Nueva Orleans, en Chicago, en Sevilla, etcétera, etcétera. Había un pabellón mexicano y, entre otras cosas, se llevaban estas orquestas típicas que tocaban música o aires populares mexicanos, pero con arreglos profesionales y tocados por maestros con sus partichelas y demás. O sea, que no era una música, era una música popular, diríamos, mediada, o que no tocaba el pueblo, sino otros profesionales, porque se les parecía una música como muy agreste. Y luego, cómo llegó un momento en que cuando aparece el cine mexicano, el cine sonoro, incluso antes de la época de oro, ya las películas de temática mexicana pues tenían música de mariachi, y los productores cinematográficos vistieron a los mariacheros de la ficción cinematográfica de charros, y los mariacheros de la realidad imitaron a los mariacheros charros del cine, de los de la ficción. Uh-huh. Y bueno, pues, diríamos, no deja de ser una curiosa, que además es una imagen de México que se presentó, pues, ahora sí que orbi, o sea, en todo el mundo. Esas películas se vieron en Hungría, en Polonia, no solamente en el orbe hispanoamericano. Y bueno, a partir de ahí hay un ensayito dedicado a Javier Solís, otro a Agustín Lara, uno más a quien acabamos de escuchar, a Miki Lauri, a Chava Flores, a Cornelio García, y diríamos esto por lo que haría lo que llamaríamos la música popular. Y claro, ahí estarían también Tony Camargo, que, digo, para asombro de muchas personas, incluido el que habla, pues resulta de que nació en San Juan de Dios, y hay hasta, existe todavía hasta la casa donde nació allí en San Juan de Dios Tony Camargo, que fue una figura de la talla, o por lo menos muy cercano, a Benny Moré. Y que desde luego, pues, asombrarse uno de esto, de que era de San Juan de Dios. Luego, uno de los grandes arreglistas de la música popular mexicana, que fue Jesús Rodríguez de Híjar, que era de Tequila. Así que entonces, diríamos, junto con Cornelio y todos los que he mencionado, serían como la primera parte del libro que está dedicada a la música popular mexicana. Y pues y de ahí en más, pues ya están los gustos internacionales de un servidor.
Ahorita nos cuentas de estos gustos internacionales, pero también tenemos que decir que en el libro aparecen imágenes. Está acompañada de algunas imágenes.
Muy bien escogidas por Avelino, sí. Sí, muy, unas imágenes muy poderosas que utilizó casi como capitulares. O sea, al principio de cada apartado, de cada ensayo, Avelino encontró una imagen, diríamos, que atrae, poderosa, etcétera, etcétera. Y bueno, yo en ese sentido pues estoy realmente muy complacido con el trabajo. Es decir, que yo caí en blandito y desde luego pues ojalá a quienes nos escuchen y tengan interés pues puedan compartir ahí algunas de estas cosas y que el libro les pudiese eventualmente de dejar algo, aportar algún dato, alguna información aparte de estas imágenes maravillosas.
Que seguramente será mucho y que además arranca con una imagen fuerte de nuestra relación acá en la ciudad.
Sí, claro.
con la música. Esa es también toda una historia que tuviste, sí. Esta gran oportunidad, sí. lo mencionas pues, sí. En los textos de estar y de participar,
sí,
de esta
sala. Sí, te refieres a la fotografía de la antigua Sala Juárez, que estaba donde ahora está el edificio administrativo y que era, para quienes nos escuchan, una edificación muy parecida a lo que es pues ahora el Musa o el Paraninfo de la universidad. Ahí estaba la Escuela de Música y tenía una sala muy bonita que se llamaba la Sala Juárez y que, bueno, pues por angas o por mangas, a cierta autoridad, a cierto rector, le dio por borrarlo para poner ese otro edificio. Pero ahí diríamos, ahí fue mi debut como escucha de la música clásica. Es decir, por ejemplo, ahora que pasó el Festival de Mayo en el Teatro Goyado, tuve la oportunidad de obsequiarle el libro a José Guadalupe Flores, que recibía un homenaje al director de orquesta, y le dije: maestro, fíjese que el primer concierto que su servidor escuchó de música clásica venido de mi pueblo fue en la Sala Juárez, y usted dirigió el concierto Brandenburgo número 3 de Bach. Y luego ya me dijo, con una buena ocurrencia, dice: entonces, dice, yo no solamente era joven, sino delgado. Bueno, porque a José Guadalupe Flores pues le decían por ahí los músicos que el gordo Flores y no sé cuántas cosas más. Bueno, que él acababa de regresar de hacer estudios de especialización musical, especialmente de dirección de orquesta en Alemania. Así que entonces pues ahí comenzó y efectivamente se encontró Avelino esa imagen muy poderosa de cuando está siendo dinamitada la entrada de la Sala Juárez, que estaba por el lado, diríamos, de Enrique Díaz de León, por ese lado, entre Juárez y Pedro Moreno. Y bueno, diríamos, ese es así como el punto de partida en este abanico de músicas diversas, incluida la música mexicana en sus más distintas vertientes.
Bueno, pues ahí está un poco de la edición de este material y pues seguimos platicando del libro Donde hay música no puede haber cosa mala, de Juan José Doñán. Juan José, vámonos a un corte de estación, pero antes de irnos al corte, escucharemos una pieza más.
Sí, a ver, pues a propósito de Javier Solís, Llorarás, llorarás, que es el primer éxito de Javier Solís con un arreglo de Jesús Rodríguez de Híjar, que también fue arreglista del Charro Avitia, de Lola Beltrán, de Jorge Negrete y de muchas personas más. Él era de Tequila, Jalisco, lo mismo que Arturo Javier González, que está ya en el apartado, diríamos, de la música, pues no solamente clásica, porque Arturo Javier González tuvo una orquesta de baile y el ensayito que le dedico ahí se llama Arturo Javier González, un músico todoterreno, es decir, que no tenía género musical aborrecido.
Llorarás, llorarás mi partida, aunque quieras arrancarme de tu ser. Cuando sientas el calor de otras caricias,
mi recuerdo ha de brillar donde tú estés. Has de ver que mi amor fue sincero y que nunca comprendiste mi pena. Cuando sientas la nostalgia por mis besos, llorarás, llorarás, llorarás. Has de ver que mi amor fue sincero y que nunca comprendiste mi pena. Cuando sientas la nostalgia por mis besos, lloraré. Llorarás,
ideas del mundo que irradian Polifónica. Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Esa mi Bartola, venga pa' acá. Aquí está su chancludo, tenga la bondad. Mira Bartola, ahí te dejo esos dos pesos. Paga la renta, el teléfono y la luz. De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto. Guárdame el resto pa' comprarme mi alito. El dinero que yo gano, toditito te lo doy. Te doy peso sobre peso, siempre hasta llegar a dos. Tú no aprecias mis centavos y lo gastas que da horror. Yo por eso no soy rico, por ser despilfarrador. Échale mi Bartola, ¿no? Pa' la otra me obedece. Mira Bartola, ahí te dejo esos dos pesos. Y ya lo yo, paga la renta, el teléfono y la luz, ¿no? De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto. Y guárdeme el resto pa' comprarme un galipús, ¿no? Si te alcanza pa' la criada, vos le pagas de un jalón. Tienes peso sobre peso, aunque no pasen de dos. Guárdate algo pa' mañana, que hay que ser conservador. Ya verás cómo te ahorras pa' un abrigo de bisón. Esa es de mi Bartola, ¿no?
Seguimos en Polifónica y estamos platicando del libro Donde hay música no puede haber cosa mala, de Juan José Doñán, que por cierto nos hace la programación especial, la programación musical de este programa. Juan José, cuéntanos, ¿qué escuchamos?
Bueno, escuchamos el primer gran éxito de uno de los talentos más creativos de la música popular mexicana, que se llamó Salvador Flores, y que era conocido, diríamos, con una cercanía de afecto como Chava Flores, que diríamos que tiene un sentido jocoso de lo que podríamos llamar la mexicana alegría, con un sentido del humor, con una gracia, con una inventiva notabilísima, y que prosperó en la época, pues tal vez más provechosa de la música mexicana, donde había grandes figuras tanto en el ámbito ranchero como en la música romántica. Él se encontró un nicho y pues en algún momento pues sus admiradores terminaron diciendo que era un cronista urbano. Pero pues lo cierto es que esas canciones, pues como las que hemos escuchado, tienen esto que tú decías, que te pareció no desatinado, de que no tenía ninguna arruga. Podríamos decir que esto es lo que hace que la música tenga un carácter clásico, más allá de que, por lo general, reconocemos la música clásica como la música formal, la música de intérpretes o compositores formados en un conservatorio. No, con clásico hay que entender lo que sigue vigente, es decir, por donde no pasa el tiempo, porque algo tienen, que no solamente es una bienhechura, sino que, por utilizar una palabra comodín, tienen talento. Y pues creo que el caso, por ejemplo, de lo que hemos escuchado, incluido don Salvador Flores, que desde luego él describe especialmente la vida urbana de las clases muy, muy populares, de los vecindarios y de todo, desde el bautizo hasta la muerte. Es decir, yo digo que ahí tiene cierto parecido con un cancionero francés, con un chansonnier llamado Jacques Brel, que tiene una canción que se llama De los Flamencos, y es, él era flamenco, de cómo es su modo de vida desde el principio hasta el final. Es decir, que lo que distingue una manera de ser y estar en el mundo. Creo que Chava Flores ahí está.
Por supuesto, y bueno, sabemos ahora la selección musical que haces para este programa va por el lado de la música popular, pero hace un momento hablabas como de esta primera parte del libro. Hablemos de la segunda parte del libro y precisamente... Sí. ¿A quiénes o quiénes son estos músicos de ya? Bueno, ya hiciste la diferencia de música clásica, pero sí que tienen que ver ya con la música académica.
Bueno, yo hago allí una suerte de gozne con Arturo Javier González, que también nació en Tequila y que fue un músico superdotado, un chelista excepcional, el director de la banda del estado de Jalisco durante muchísimo tiempo, director de orquesta, ganó el tercer lugar en un concurso panamericano, es decir, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, y pues diríamos, demostró una capacidad y un talento excepcional. Hizo música de cámara, dirigió la Sinfónica de Guadalajara, la Sinfónica Nacional y otras orquestas, pero pues diríamos, era una prueba viviente de alguien de veras que demuestra eso, que de pronto encontraba hasta en cuestiones de moda. Existe por ahí una grabación de él con una cancioncita que fue programada en la radio, yo creo que en los años 70 y todavía hasta los 80, que decía, estos guaraches que traigo yo pronto se me iban a desgastar. Y entonces seguía, y entonces hace una serie de variaciones en el chelo, realmente muy bonitas, muy graciosas. Y bueno, a partir de ahí aparece también, diríamos, alguien que tu servidor pudo entrevistar en dos ocasiones, que es Eduardo Mata, el más importante director mexicano de orquesta, que diríamos a los antes de los 30 años ya había dirigido a la Filarmónica de Berlín, hizo una carrera muy importante, empezando por Guadalajara, porque aquí debutó como director de orquesta a mediados de los años 60, y luego fue director de la OFUNAM, director de la Dallas Symphony, y dirigió pues casi todas las orquestas importantes y en el mundo, y tuvo un final trágico, porque pues se accidentó, pues se cayó una avioneta que él piloteaba, tenía un poco como en medio como Karajan también ese gusto por volar, y bueno, también como Pedro Infante, y murió ahí en las faldas del Popocatépetl, Eduardo Mata. A partir de ahí aparecen un ensayito sobre la relación, que para mí siempre fue muy asombrosa, de Igor Stravinsky, tal vez el más importante compositor de música clásica del siglo XX, con México. Es decir, hizo una cantidad pues sorprendente de viajes a México como director de orquesta, como director huésped de la Sinfónica Nacional. Tuvo un interés por nuestro país que iba desde... demostró que era, por ejemplo, un devoto guadalupano. Cada que venía iba a la Basílica de Guadalupe y a quienes lo acompañaban los regañaba si estaban diciendo algo impropio, platicando, cosas por el estilo. O sea, que era como muy religioso en ese sentido. Y luego, pues, la amistad que hizo con distintas gentes y luego una curiosidad que en algún momento por ahí se menciona, que en un ensayo en el Palacio de Bellas Artes con la Sinfónica Nacional, se le presentó un tal Dámaso Pérez Prado en algún momento de descanso y le dijo que lo admiraba mucho y demás. Y luego él escuchó a la música de Pérez Prado, que obviamente sonaba en la radio en México, y en alguna ocasión en Buenos Aires le preguntaron que él a quien consideraba el más importante compositor latinoamericano. Y claro, debió habérsela pensado, si digo Aarón Copland se me va a enojar Carlos Chávez y demás. Y entonces él le sirvió Pérez Prado para salida y dijo Pérez Prado. Y que entonces todo el mundo se quedó así asombrado y desde luego pues Pérez Prado pues halagadísimo. Es decir, que lo ponía a ese nivel. Y bueno, el libro también tiene un ensayito sobre Bill Evans, uno de los grandes pianistas en la historia del jazz y creador pues del concepto del jazz trío. Aparece también otro ensayo dedicado a un pianista, de música clásica excepcional, que es Sviatoslav Richter. Hay otro ensayito dedicado a la conversión religiosa del judaísmo al catolicismo de Gustav Mahler. Y desde luego una referencia también a su obra como compositor, que lo llevó de ser un autor muy ninguneado en su tiempo a ser ahora uno de los tres compositores de música clásica más programados en la actualidad. Es decir, estoy hablando desde hace 50 años para acá, o sea, lo cual habla de que no es una moda. Hay también un ensayito dedicado a uno de estos tan mencionados chansonniers franceses, que es Georges Brassens, y termina el libro con una croniquita sobre la presentación que hizo hace 10 años en el Estadio de las Chivas, ahora llamado Estadio Akron, Paul McCartney. Así que entonces ese es más o menos el contenido del libro.
Wow, bueno, y qué noche, ¿verdad? También
sí,
esa noche
por Superman. McCartney. ¿Tú estuviste ahí?
Ahí estuve.
Ah, qué chido.
Ahí estuve, me tocó. Entonces, leer esta crónica, bueno, buenos recuerdos.
Ah, muchas gracias, Ceci.
Este es un recuento de lo que aparece en este libro, donde hay música, no puede haber cosa mala, para que ustedes vayan programándose y puedan conseguir este material. Por lo pronto, si te parece, Juan José, vamos con algo más de música.
De acuerdo. Bueno, sí, Cornelio, que desde luego es una institución tanto en las artes visuales como en la comunicación radiofónica, televisiva, y desde luego en esta faceta de músico, el ensayito sobre él se llama Cornelio García o la música clásica de rancho. Así que entonces aquí nos vamos con esta canción que se llama El Plan de la Loma.
Polifónica.
Esta mañana escuchamos una selección musical de Juan José Doñán a propósito de su libro que estamos platicando, Donde hay música no puede haber cosa mala. Y Juan José, que escuchamos a Cornelio García.
Sí, escuchamos una canción que se llama El Plan de la Villa y que desde luego pues Cornelio tiene ese talento, diríamos, de que es alguien pueblo, que aunque diríamos no es un ranchero cosmopolita, pues que ha vivido, pues yo creo que en los 5 continentes, estuvo en África, donde formó un mariachi, en Zambia. Vivió su infancia hasta su high school en los Estados Unidos. Luego tocó tanto en el barrio latino como en el metro de París. En algún momento regresó a su tierra, donde puso un taller de grabado, porque desde luego él estudió la carrera de artes visuales en la Academia de San Carlos, en la Ciudad de México. Recorrió Centro, Sudamérica, así que entonces pues es algo más que un ranchero chido, es un ranchero cosmopolita que yo digo que él siempre lleva como los caracoles su rancho, su identidad, pues en la espalda, con él mismo. Así que entonces también forma parte de este librito.
Y aprovechamos, le mandamos un abrazo con mucho cariño.
Por supuesto, Cornelio. Claro que sí.
Y bueno, pues ya estamos a punto de cerrar el programa, pero me gustaría pues nuevamente hacer como un repaso rápidamente de los géneros que se encuentran en este libro.
Bueno, pues a ver, hay música folclórica mexicana, hay música, diríamos, ranchera, ya de, incluso del nuevo cancionero, es decir, de compositores como José Alfredo Jiménez, como Tomás Méndez, como la música de mariachi moderno, de los dos mariachis, tanto del mariachi tradicional, que diríamos, yo diría que una gente como Cornelio es una suerte, pues, de intérprete anfibio, que está en los dos ámbitos, tanto en el mariachi moderno como en el mariachi antiguo. Bueno, música de la música popular, el músico, diríamos, urbano, romántico, más importante de México, pues sin lugar a dudas, Agustín Lara, que no solamente hizo eso, sino que también ahí se demuestra cómo compuso pasodobles, compuso hasta música guapachosa, es decir, que también era un talento versátil, y o sea, que son todas las variantes de la música mexicana, y desde luego también, pues, jazz, rock, de la canción francesa, y desde luego la música clásica, que, pues, diríamos que no solamente son los gustos, sino que finalmente se defiende esta idea de que donde hay talento, pues no puede haber cosa mala, y donde hay música talentosa, menos.
Y bueno, pues aparte de todos estos géneros musicales, también están los literarios, y bueno, recurres a la crónica, a la entrevista, al ensayo.
Sí, bueno, de alguna manera, pues diríamos, ahí yo me tomé mis libertades, y era que de pronto había ahí alguna escena que, pues, me acordaba, por ejemplo, del desaire que le hizo Silvestre Vargas a Javier Solís, y que Javier Solís se la cobró, es decir, que él quería su primera grabación que lo acompañara el mariachi Vargas, se la puso muy difícil, y entonces ya después él, cuando se sube a la cresta de la ola, de la cual no bajó sino hasta su muerte, pues siempre lo evitó al mariachi Vargas. Es decir, a ver, pues, o sea, que finalmente ahí hay esta inclinación humana y una suerte de orgullillo, que aunque alguien viene de abajo, pues de todos modos, pues tiene sus sentimientos y su amor propio. Y como esa, pues otra serie de cosas, que es pues una información que ahí había, y que, pues, digo, tu servidor trató de integrar en este libro, y dándole alineación y balanceo, y pues tratar de que fuera orgánico, y desde luego incluir otras cosas relacionadas con el mundo de la literatura, con el mundo de las artes visuales y con otras cosas, con el propósito, pues, de que fuese un libro, si no a menos, por lo menos no aburrido.
Bien, bueno, Juan José, ¿dónde podemos encontrar este material? ¿Dónde podemos encontrar tu libro?
El librito Abelino lo llevó, lo tienen en Gonville, lo tienen en la librería Cervantes, ahí por Juárez, y también incluso, pues, hasta en Amazon, así que entonces ahí está.
Y bueno, preséntanos, dinos cuál es la última canción que vamos a escuchar. Cuéntanos.
Sí, nos vamos a despedir con esta canción que se llama El Hombre Aparecido, que diríamos, esto sí forma parte de mi soundtrack más remoto, porque lo escuchaba en los juegos mecánicos de Tizapán, en la ribera sur oriente del lago de Chapala, en las fiestas patronales de San Francisco de Asís. Se ponían los juegos mecánicos y ahí sonaba esta canción, esta rolota de Tony Camargo, El Hombre Aparecido, con la orquesta de Rafael de Paz.
Vamos a ir a escucharla, y Juan José, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Gracias.
El agradecido soy yo, Ceci. Muy gentil.
Y pues sobre todo también gracias por la programación musical, y aquí está este libro, Donde hay música no puede haber cosa mala. Muchísimas gracias por su compañía. Yo soy Cecilia Fernández. Hasta luego.
parece ese hombre tu marido?
Allá en el camino real hay un hombre aparecido.
En la montaña de las flores hay un hombre aparecido.
Hay un hombre aparecido
con sus ojitos relumbrantes que parecen dos brillante encantado.
Allá en el camino real hay un hombre parecido.
Allá en la cima de un cerrito está cantando el pobrecito.
¿Qué? La esencia se entrelaza con el sonido y crea. Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.